El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto.
Buenos días, Abel.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cholo?
¿Qué haces, amigo?
Muy bien, muy contento de saludarte y acompañarte en esta previa, en este zaguán, como dijo el maestro.
Hemos pasado muchos estudios ya, ¿no? Juntos.
Sí, muchos estudios, de los míos y de los tuyos.
Sí, vos tenías unos tantos rulos como nunca he visto.
Y como nunca más verás, ¿eh? En mí, por lo menos.
Yo es que no me acuerdo, fue antes de Revolución.
Sí.
¿Qué año era eso?
Sí, bueno, 2007, La Llave fue el disco anterior a Revolución.
No, sí, La Llave, por ahí.
Sí, y cuando terminó la gira de La Llave, antes de meterme a grabar el disco de Revolución, fue que ya terminé con la etapa de los rulos.
Bueno, Abelito, has crecido mucho, te vi ahora en Calafate.
En Calafate nos vimos, sí.
En Calafate, y la verdad que te da una gran alegría. Yo me acuerdo de un día le pregunto a Marcelo Abel, lo veo en un programa de tele, y lo veo como hacer una apuesta de movimiento, y sí, le digo, ¿has tomado unas clases, le digo a Abel, de expresión corporal? Era una apuesta. No, me dijo yo, y el espejo.
Claro.
¿Cierto, Abel?
Sí, bueno, es que el escenario para mí es un lugar ahí de expresión. Muy natural. La realidad es que está muy bien poder estudiar las cosas de expresión corporal, porque van a volver todos los movimientos más finos y mucho más estéticos. Y yo seguramente podría hacer cosas más estéticas, pero la verdad es que al menos por un tiempo preferí respetar como mi instinto y poder expresar realmente lo que a mí me pasa. Me divierte en un punto también ser un flaco alto con un movimiento extraño, pero poder expresar realmente de la forma en que me nace lo que estoy sintiendo en el momento de cantar, que es un momento tan, no sé, tan único, tan especial para mí.
Ah, yo soy Simón Abel. A mí me impresiona mucho se patentiza en esta cortina musical del Cholo, ¿cómo hace este pibe, este flaco, para que lo susurrante se convierta en multitudinario, ¿no? Eso es un mérito que muy pocos pueden tener en el mundo, ¿no? Yo bueno, no sé si eso te ha ensayado, debe ser íntimo. Es como un rezo que, sí. ¿Viste los rezos esos de los hindúes, de los indios, que son multitudinarios, impresionantes, y al mismo tiempo introspectivos, ¿no? Es fuerte.
Sí, bueno. Sí, es fuerte, nace de esa manera. Cuando yo trabajo en el estudio de grabación, incluso mucho antes, cuando empiezo a componer las canciones, nunca pongo mi mente en lo que va a suceder, claro, en los conciertos y tal, sino que trabajo todas las canciones en ese nivel de intimidad e introspección, y luego respeto ese nivel de introspección y de intimidad así haya mucho ruido en el ambiente o mucha cantidad de gente. Lo que pasa que también es que yo siempre me sentí muy agradecido porque todo el público de todas las edades, incluso el público que me acompaña hace muchos años y el que está ahí casualmente en algunos conciertos, digamos, siempre han sido todos muy respetuosos y muy considerados, y en definitiva es muy importante. Si uno tiene algo para decir y sabe de qué modo quiere decirlo, es importante, pero también es muy importante que enfrente haya alguien que considere escuchar lo que uno tiene que decir, independientemente de... Claro. El volumen al que lo esté diciendo, o la intensidad con que lo esté diciendo, ¿no?
Claro. Bueno, estás, Abel, en el primer programa del ciclo, sí, de la folclórica del Cholo Gómez Castañón. Yo estoy, sí, acá de Polizón.
Me están recibiendo. No. Che, Abelito, una cosa, a ver si te acordás que me contaste una vez. Yo estuve en tu pueblo un día y caminaba por esas calles muy solitarias, con ese barquito que está ahí exhibido de colores, con negocios viejos. Museo. Y lo primero que pensé es, como vengo de pueblos chicos, digo, en estos pueblos chicos, cuando uno camina las calles de pibes, surgen los sueños y uno va modelando lo que va a hacer. Lo va,
sí,
planificando.
Sí. Bueno, en esas calles yo pasé mucho tiempo haciendo esto que vos decís, ¿no? Como creando mis sueños y modelándolos y pensándolos mucho, porque justamente yo no tenía muchas posibilidades. Yo quería cantar y no encontraba muchos escenarios, muchas posibilidades. Quería que alguien estuviera ahí para escucharme y no veía la forma. Entonces, durante mucho tiempo, primero porque hacía no muchos años había llegado yo a Ingeniero Guay. Yo llegué a los 9 años y empecé a cantar a los 11. Entonces no conocía a tanta gente para ir a pedirle una mano de alguna forma. Y segundo, porque tampoco sabía cómo hacerlo. Entonces, durante mucho tiempo estuve ahí en esas callecitas recorriendo que vos comentás, que es un lugar muy bonito. Ingeniero White es un pueblo muy bonito, muy entrañable. Tiene mucha historia. A mí la historia siempre me gustó mucho. Muchas horas de estar pensando en lo que yo quería hacer las pasé en ese museo donde vos decís que está el barco afuera, incluso en la biblioteca, Ingeniero Bay, que es una biblioteca muy pequeña, pero que es preciosa. Entonces, bueno, sí pasé mucho tiempo y realmente Ingeniero Bay, ese pueblo tan pintoresco, tan bonito y con tanta historia, sirvió como de un contexto muy, esto, muy entrañable, muy cariñoso para ese niño que estaba ahí soñando con muchas cosas.
¿Es cierto que le dijiste una vez a tus padres caminar por la avenida que había sonido de los dos lados y que le dijiste que en uno de los dos lugares iba a estar de grande?
Claro, porque hay una calle empedrada y de un lado hay cantinas familiares y del otro lado había locales nocturnos. Y en los locales nocturnos se escuchaban a los cantores de tango o de, incluso también de música de cumbia. Claro. Y del lado de las cantinas familiares se escuchaban los músicos que hacían folclore y músicas de otros países como de repente zarzuelas o tarantelas y músicas de Italia, de España, incluso de Alemania. Porque bueno, desde ya Ingeniero Guay es un lugar donde hay gente de todo
marineros.
El mundo, ¿no? Que llegó. Claro. Sí, exactamente. Claro. Entonces, bueno, para explicarles a mis padres que yo realmente iba en serio con lo de la música, íbamos en el auto después de una cena con amigos en una de estas cantinas familiares y ya se escuchaban las músicas de las dos veredas de alguna forma, ¿no? Y entonces les dije a mis padres, bueno, yo no sé de qué vereda voy a terminar, pero voy a terminar cantando seguro.
¿Cuántos tenías, Abel?
10 años.
10 años. Claro, Abel, gracias por estos minutos, sé que estás laburando.
Al contrario.
Mucho.
Sí. Gracias a Dios, pero al contrario, gracias a vos. Por permitirme saludarte y saludar a todo el público que te está recibiendo. Hay mucha gente que te escucha hace muchos años, independientemente de en qué emisora te encuentres, y hay mucho público que va a estar también encantado de que ahora estés acá en la folclórica, y bueno, a mí me pone muy contento, yo te quiero mucho, te admiro mucho y te respeto mucho, y me pone muy contento que te hayan dado un espacio y que vos puedas hacer lo tuyo ahí, pues lo vas a hacer muy bien a la radio como lo haces siempre.
Un abrazo, Abel.
Igualmente, un abrazo
cariño
fuerte para
la
vos,
familia,
Marcelo, un abrazo grande
un
también.
Un abrazo.
Y ahí a la Colo y a todos los que están ahí dando vueltas.
Abrazo, Abel.
Qué pibe, encantador. El otro día vino acá, estuvo acá.
Lo vi.
Ah, ¿lo viste?
Pasó ahí. ¿Y dónde vas? Al fondo, me dice.
Y lo saludó, empezó claro. A hablar de José Curbelo, nuestro payador, el claro. Que pusimos acá. Curbelo no lo hice hablar con Curbelo, Curbelo no lo podía creer. Pues también lo admira, es un artista redondo, muy fuerte este pibe, muy, muy fuerte.
Pensá que el primer disco que tiene unas letras que parece que hubieras tenido 20 desengaños,
sí.
Y era menos de 20, seguro.
Sí, escribe muy
pibe,
bien.
Sí.
Escribe muy
y tiene
bien.
Una energía muy especial con la gente.
¿Vas a poner algo de él?
Lo que quieras.
A ver.
El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Seguro se encuentre quien te quiera de verdad, pero no me olvides. Yo voy a estar muy lejos, te lo pido por piedad, nena, no me olvides. Si cada despedida es una roca sobre el mar, en este corazón hay mucho. muchas piedras. No voy a arrepentirme de decirte la verdad. Cambiaste con tu amor mi vida entera. El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Seguro se encuentre quien te quiera de verdad, porque vos sos libre. Yo voy a estar pensando en volver, en regresar. Nena, no me olvides. Maldita sea la duda y la costumbre de pensar que no se puede amar de esta manera. Yo vivo en la distancia, pero puedo regresar y amarte cada noche en casa.